Dedicado justamente a difundir el trabajo de aquellos cocineros y cocineras, productores, productoras, sommelier, en fin, todos aquellos que se dedican a la gastronomía, difundir su tarea. Y hay gente a la que uno quiere especialmente, por supuesto. Claro. Y ese es el caso de Santiago Macías, que es cocinero, es colombiano, pero hace muchísimos años vive en la Argentina. Y ahora, por esas cuestiones de la vida, esta situación lo agarró en España. Así que mientras aquí en su restaurante Y la Tira Buenos Aires están trabajando denodadamente para hacer el bien, porque se han asociado con una asociación civil, el Merendungue, para elaborar alimentos destinados a comedores de población en situación vulnerable, él está comandando todo, pero a la distancia. ¿Cómo te va, Santi? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos aquí desde Radio Nacional para todo el país.
Hola, Graciela, Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso, Santiago? ¿Qué pasa en España? Contanos.
Pues mira, acá ya, como se diría, viendo un poquito la luz al final del túnel, entrando en una etapa, a ver, yo estoy en este momento en Barcelona. Barcelona está en la fase número uno del desconfinamiento. Ya gran parte de España está en la fase dos y por estrenar en algunos lados la fase tres, con lo cual un poquito empieza a normalizarse la actividad y los horarios.
Sí. ¿Y cómo te enganchó o encontró a vos en Barcelona esta pandemia?
Bueno, el tema es así, nosotros veníamos emprendiendo en un restaurante nuevo, La Brillantina. Barcelona es, bueno, yo soy colombiano, pero Barcelona es una ciudad en la cual viven también mis hermanos y hace varios años que estoy como vinculado con la idea de emprender gastronómicamente acá y bueno, nos tomó justo en el momento en el cual estábamos con Vanessa, mi esposa, en la obra del restaurante, ya terminando el proyecto y listos para inaugurar. Y bueno, esto nos ha demorado un poquito los planes, ha aplazado todo un poquito, pero ya listos para muy pronto volver.
¿La Brillantina se llama el proyecto?
La Brillantina, exactamente. Un guiño ahí latina, pero con una marca nueva que es más del formato bar, cantina,
Sí, ¿y en qué barrio de Barcelona está?
En Gracia, muy cerca de la estación Fontana.
Ah, es un lugar muy bonito. ¿Y cuántos hermanos tenés? Porque acá en Y la Tira Buenos Aires también trabajan tus hermanos.
Sí, está Laura, mi hermana, en Buenos Aires. Nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy el tercero. Los dos mayores viven acá en Barcelona y mi hermana menor que vive en Buenos Aires.
¿Y vos te vas a repartir entre Buenos Aires y Barcelona?
Exactamente, es un poquito dividido en los dos lugares.
Pero por ahora no tenés previsto regresar a Buenos Aires hasta que pase de todo el temblor en ambos lados.
Por ahora esperar, hay que ver cuándo se normalicen los vuelos y por ahora esperar, ¿no? Creo que falta un poquito.
Santi, ¿y cómo fue que vos llegaste a Buenos Aires? ¿Hace cuánto? ¿Qué fue lo que te trajo aquí?
Bueno, yo llegué a Buenos Aires en el 2004. Llegué inicialmente con la idea de estudiar gastronomía, estudiar cocina, y digamos que era un viaje con un plan corto de 2 años y volver nuevamente a mi país. Pero la verdad fue que mientras estudiaba también empecé a trabajar en gastronomía, en hotelería. Me vinculé mucho con Argentina, viví gran parte del tiempo en Buenos Aires y una parte también en Bariloche. Y decidí quedarme y ya han pasado varios años.
Santiago, ¿y hay una revalorización de la cocina, de la comida colombiana en estos momentos en todo el mundo?
Pues mira, yo pienso que hay una revalorización en general de la cocina latinoamericana y obviamente la colombiana no es la excepción, pero la gastronomía en Latinoamérica, especialmente en sus capitales, Buenos Aires, Bogotá, en los últimos en un plazo no mayor a 15 años ha habido una evolución muy grande de pensar que lo mejor siempre era lo de afuera, tener una mirada muy muy centrada quizás en las raíces europeas de la gastronomía y empezar nuevamente a revalorizar nuestra identidad, nuestro ingrediente, nuestras tradiciones. Entonces yo creo que es un poquito la mirada que se ve reflejada hoy y eso digamos que se ha convertido también en un sello de identidad y un sello que unifica un poquito los procesos gastronómicos de Latinoamérica.
Sí, claro, porque justamente lo que yo quería también resaltar es que vos viniste a Buenos Aires, pasaste por Bariloche y otros destinos en hoteles y restaurantes con la idea de estudiar gastronomía, pero cuando vos abriste tu restaurante que se llama I Latina, decidiste darle la impronta absolutamente de cocina colombiana.
Totalmente, digamos que principalmente latinoamericana, no nos centramos solamente en Colombia, pero bueno, digamos que todo mi bagaje cultural y toda mi mirada sí está muy marcada por Colombia, especialmente por la cocina caribeña de Colombia, donde la familia, mi familia materna. Entonces eso se ve reflejado en muchos platos, en la identidad que nosotros tomamos, pero una mirada latinoamericana en general, porque también hay tradición peruana, hay tradición mexicana, centroamericana, etcétera.
Santiago, y para la gente que nos está escuchando en este momento, todo el país, y yo me incluyo también, para la gente que no conocemos tanto sobre la cocina colombiana, ¿en qué se basa la misma? ¿Cuáles son los ingredientes más utilizados y los platos más típicos, no?
Pues yo creo que la gastronomía colombiana y la gastronomía argentina tienen algo en común, y es que nuestra identidad es la diversidad. No existe un plato que identifique a todo Colombia, como lo creo que también no hay un plato que identifique a toda Argentina, sino por el contrario, como esa diversidad a partir de los climas, a partir de los ingredientes, a partir de las altitudes, y en el caso de Colombia, como esa composición, ese mestizaje, esa parte pluricultural, que en el Pacífico tienes una influencia puramente afrodescendiente, que en la cocina andina tienes una gastronomía muy marcada por los ingredientes de altura, que en la cocina amazónica tienes la diversidad y lo exótico de esta biodiversidad, que en el Caribe colombiano tienes una influencia también afrodescendiente, pero también con su mezcla árabe y con su influencia caribeña. Entonces es súper diversa, te vas a encontrar con que los platos son totalmente distintos. Por ahí hay como elementos que lo empiezan a unir, digamos que uno de esos elementos que son como globalmente lo identifican, uno de esos es la arepa, pero también la compartimos con Venezuela, con Panamá, con algunas regiones de Centroamérica. Pero bueno, eso es básicamente la cocina colombiana, es una cocina muy muy diversa y muy del ingrediente local.
A mí lo que rescato o resalta, y siempre se ha resaltado de tu cocina, Santiago, que como vos decías, por ahí representa un poco desde la Patagonia a México, si querés, para abarcar todo lo que vos has aprendido y tomado para tu cocina de todos tus viajes, pero tu arepa, la arepa de I Latina de Santiago Macías, tiene como una fama, y yo no sé si es mucho pedirte que nos hagas como una recetita de arepa, a ver, para que nuestros oyentes puedan saborearla.
Nosotros con nuestra arepa rescatamos lo que es la arepa de tradición, la arepa del campo. Y es, nosotros hacemos la arepa con nuestra propia molienda de maíz. En el caso, digamos, en Argentina, el maíz que nosotros trabajamos para arepas es el y ahí también un poquito como cómo se mezcla todo esto. Bueno, no trabajamos con el mismo, con la misma variedad de maíz que en Colombia, pero encontramos una variedad de maíz que se adapta muchísimo y que nos da una excelente calidad de arepas, que es el maíz blanco partido, el mismo que se usa para los locros. Uh-huh. Y ese maíz nosotros, bueno, lo hidratamos, lo cocinamos. Una vez que ya está cocido en su punto, hacemos una molienda en un molino de fricción, no, molino de cuchilla. La amasamos, le agregamos, bueno, si según la receta que vaya a ser de la arepa, pero siempre nos gusta que en el agua de cocción del maíz haya un poquito de anís, que esté bien salpimentado, agregarle un poquito de queso semiduro, y bueno, después... Eso, básicamente, que en realidad sería muy parecido como se hacen las arepas en el campo. O sea, después es digamos que todo este tema, este desarrollo de las harinas de maíz precocidas, pues son muy industriales y son muy de la ciudad y son muy actuales, pero no corresponde a nuestra tradición. Esa sería la verdadera arepa.
Ahora, para que aquel que no la probó jamás en su vida una arepa, vamos a hacer visualmente, es entre un panqueque gordito, pero redondito y chiquito, digamos, un panqueque argentino, ¿no? O el tamaño de una pizzeta, un poco así, ¿no?
Mira, para que sea arepa tiene que cumplir dos condiciones que se han puesto de acuerdo en Colombia cuando la han redactado, y es... Para que sea arepa, tiene que ser únicamente de maíz o mayoritariamente elaborada de maíz.
Sí.
No puede contener trigo, y eso, digamos, una de las razones por las que se hace es porque la arepa, pues, se ha convertido también a nivel global como en un muy buen alimento para consumo libre de gluten. Y siempre una forma redonda. Ahí puede variar la altura, puede variar el ancho, puede variar si es rellena, el método de cocción, si es frita, si es asada, si está cocida en hojas, pero esas dos condiciones de ser redonda y estar elaborada principalmente de maíz, hace parte de la definición de la arepa.
Y puede ser, como vos decías, rellena, suponete, con queso, con carne de cerdo, de vaca.
Sí, tradicionalmente, exactamente, así es.
Vos haces una muy rica que lleva palta, por ejemplo.
Así, con el ají de aguacate. El ají de aguacate es una receta así muy, muy, muy familiar, muy de mi abuela, que era... con los aguacates ya, con las paltas bien maduras, procesarlas hasta armarlo tipo una salsa ya con limón, un poquito de ají dulce, sal, pimienta y un poquitico de cilantro.
Santiago, vos recién nombrabas el maíz partido como que se utiliza tanto para la arepa en Colombia como para algunas comidas acá, el locro, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de ingredientes y qué otro tipo de sabores comparten la cocina colombiana con la argentina?
Mira, nosotros hemos hecho un trabajo de investigación que fue... y que derivó eso después en un trabajo que fue un menú que se llamaba La Oda al Maíz, y era ver cómo el maíz para nosotros es el ingrediente que es la columna vertebral de la cocina latinoamericana. O sea, nos atraviesa de punta a punta y en todo tipo de usos. Y ahí encontrábamos primero, digamos que dentro de ese mapa, cuáles eran las regiones en donde se produce el maíz, se cosecha el maíz, y vas a encontrar que en esos lugares hay recetas con maíz fresco, con maíz rallado, con maíz, digamos, maíz dulce, y vas a encontrar después en las que no se produce tan cercanamente o que tienen estacionalidad marcada, como en el caso de Argentina, que se empiezan a aplicar las recetas del mismo maíz seco, que era básicamente en época de cosecha, se secaba al sol. Eso es una imagen que uno encuentra en el norte de Argentina, en estos lugares como en poca humedad, que se pone directamente sobre una lona a secar al sol, y ahí aparecen otro tipo otro tipo de recetas. Y encontrábamos una que casi en la mayoría de los países de Latinoamérica tiene su versión, su modificación, y que va cambiando en el relleno o en el envoltorio, que es el tamal. O en el método de cocción, si es más vapor, si es más asado, si es más directamente en sumergido en agua o en caldos. Pero hace parte de uno de esos ingredientes que por alguna razón su tradición y sus recetas trascendió a lo que serían los límites geográficos, a los límites políticos de las fronteras, ¿no? Y se fue de todos los países y todos tienen una versión.
Y esa sería la historia. Esa sería la conexión que vos encontrás entre la cocina que une, que no tiene fronteras, ¿no?
Totalmente. Entonces sí, se me llamaba la boda del maíz, que era un donde tanto bebidas como platos salados, fríos, calientes y platos dulces, hicimos todo el menú, todo elaborado con maíz.
Sí.
Fue un menú muy lindo que le hicimos hace unos 4 años por ahí.
Y también tienen, por supuesto, me parece que nos unen las sopas, los guisos, cada quien con su ingrediente, ¿no?
Sí, exactamente. La cocina de olla en Latinoamérica, casi que se podría definir como es la cocina de lo que hay, de lo que abunda. Y los locros, las cazuelas, los potajes, las sopas, terminan siendo primero que es la cocina de la abundancia, porque es la cocina de lo que más hay, y además es la cocina de cocinar para muchos. Entonces en eso nos parecemos, cambiarán un poco algunos ingredientes, quizás yéndose más hacia el trópico, hay más yuca, más plátano, más ñame, y yendo más hacia el sur, mucho más potajes de maíz, calabaza, papa, cebollas. Y después, según la dieta proteica de cada país, por ejemplo, si vas más cerca a la línea de Ecuador, son más potajes o de base de cerdo, de gallina, de chivo, o de pescado, bien, o de cabezas de pescado. Y si vas más hacia los extremos, donde ya hay llanura, donde ya hay más ganadería, ya vas a encontrar mucho más uso de res, ¿no?
Santiago, y en la cocina colombiana también son muy importantes los postres, ¿verdad?
Son muy importantes, pero el postre casi que es una especialidad. Más que postre, se habla de los dulces, de la dulcería.
Ilustranos un poco acerca de esto, de los dulces colombianos.
Y generalmente, digamos, si tú vas a un pueblo en Colombia, un lugar es el restaurante donde se come lo salado o la cocina salada, y otro lugar es la dulcería. Y la dulcería principalmente nace como conservas de frutas. Entonces, en época de cosecha, en época de la abundancia, la fruta había que conservarla. Entonces vas a encontrar dulces de papayuela, de mango, los cascos de la guayaba, los cascos de la cáscara del limón, todo lo que en su época de cosecha está en exceso, se produce y se guarda. Y una tradición que tenemos en Colombia y que hoy en día, por ejemplo, si vas a Cartagena, tiene toda una plaza que le rinde homenaje, es a las cocadas, que esto es una tradición afrodescendiente de básicamente hacer conservas cocidas de coco rallado con algún dulce, puede ser panela o dulce de leche, y con distintas formas, con distintas especias, con agregados de frutos secos, con algo de picante o con tamarindo, y es básicamente eso. Es más, este lugar se llama el Portal de los Dulces, ahí en la zona antigua de Cartagena.
Qué lindo. Y decime, Santiago, ¿cómo se les ocurrió con Ilatina en esta última etapa? Ya primero tenían el restaurante cerrado y después empezar a producir para colaborar, asociarse con esta asociación civil. ¿Cómo surgió eso?
Mira, hay cosas que surgen y no tan pensadas, sino que son más de situación y de... Primero que, bueno, nosotros estamos con la operación del restaurante de Buenos Aires y también de nuestra unidad de eventos y de food truck cerrada, esperando, digamos, a que todo esto pase, esperando a que esta etapa de reactivación, así como está llegando en España, llegue a Argentina. Y por el momento nuestro equipo está pues a la espera, está sin producir gastronómicamente, pero bueno, todos a la espera y trabajando más desde la parte de planeación y desde la parte
porque
de
perdóname, ustedes no estaban haciendo ningún sistema de comida al paso.
No, tomamos dentro de la empresa tomamos la decisión de no implementar delivery, sino de esperar. Y lo que decidimos fue empezar a trabajar con un tema que es bien importante en el restaurante, que es toda la parte de sustentabilidad. Dentro de esa parte de sustentabilidad, nosotros venimos trabajando ya hace tiempo con la visión de que nuestro restaurante genere un triple impacto, de ser un restaurante que impacta positivamente en la comunidad, en la sociedad y en el medio ambiente. Y lo que decidimos hacer fue, nosotros ya hace varios años conocemos a Franci, que es la directora de la Asociación Civil del Merendungue. Ellos están en Villa Crespo y básicamente es una asociación civil que se dedica a recuperar alimento de la cadena productiva gastronómica o de la cadena de alimentos que por ahí ya no está en condiciones para la venta, porque no sé, los llaman de una verdulería o un supermercado, yo tengo un cajón que está muy maduro o algo, o un restaurante que tuvo un evento y tuvo una sobreproducción o algo, los llama a ellos recuperan ese alimento y lo distribuyen en comedores comunitarios. Entonces hablamos con Franci y le propuse, oye, ¿por qué no? Tengo a todos los chicos del restaurante con ganas de cocinar, tengo el restaurante cerrado, parado, ¿por qué no hablamos una campaña? Nosotros ponemos la infraestructura, el equipo, algo de donación de alimentos también podremos hacer, pero salgamos a buscar donantes, salgamos a buscar gente que nos pueda, primero hablando con nuestros mismos proveedores, diciéndole, oye, vamos a empezar esto, después hablando con amigos, colegas o amigos del sector, y estamos recibiendo alimento, nosotros lo procesamos. Ya la fecha, que vamos por la tercera semana de esta campaña, vamos ya por 670 kilos de alimento producido y terminado, porque esa era la idea, ¿no? No enviar alimento para que tengan que cocinar, sino alimento para que llegue al comedor, empacado al vacío, lo puedan sumergir en una olla de agua hirviendo y esté listo ya para servirlo. E impactar positivamente en este momento que es tan crítico para todos, pero mucho más para las poblaciones vulnerables.
Qué bueno. Yo, perdón, pero me quedé atado ahí a los postres y a los dulces. Y yo no sé quién fue el gracioso que puso dentro de mi heladera un cartelito que dice esquiva los postres, Eduardito. Pero yo quería preguntarte, ¿y con qué bebidita se acompañan esos dulces, por ejemplo? Yo sé que no eres sommelier, pero bueno.
Bueno, en el caso de Colombia, te diría con un muy rico café. En el caso de Colombia, con un muy rico café de especialidad, que es básicamente café, en donde hay una trazabilidad desde el origen y desde todos los procesos para llegar ya a su punto de tostado.
Qué rico.
¿Y por qué no también con un buen ron de los que estamos haciendo ahora.
Eso te iba a decir.
¡Epa! ¡Te puso interesante!
Eso te iba a decir.
Así es.
Santi, para despedirnos, me gustaría que nos digas qué significa pura sabrosura para ustedes.
Bueno, pura sabrosura es nuestra manera de ver la cocina latinoamericana, en donde al final todo se trata de cocinar rico, de compartir, de un acto generoso, de un acto alegre, como es nuestra cocina. Eso es básicamente lo que hacemos.
Sí, siempre la barra de iLatina donde se presenta se distingue justamente por la alegría. Te mandamos un beso enorme, Santiago, y muchas gracias por haber participado.
Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Conversamos con Santiago Macías, que es cocinero colombiano, está con un proyecto ahora en Barcelona con dos de sus hermanos, pero aquí tiene un restaurante en Buenos Aires, Eduardo, que se llama iLatina, y la verdad es que son una familia muy amorosa, y que justamente Santiago ha hecho un trabajo, como contaba, en todo el país, recorriéndolo en su país, en nuestro país, en Latinoamérica, y ha fusionado la cocina. Y eso es bien interesante y sabroso, te digo.
Obvio. Pero yo igual le quiero decir que voy a abdicar de esta sección, porque a mí me da un hambre tremendo.
Este fue el momento ¡Ay, sabor a ti! De Noches Argentinas.
Ay, si